Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que bien. Aquí nosotros también, desde nuestro espacio de trabajo, en donde difundimos la realidad del mundo indígena. Y hoy, que estamos en el mes de noviembre, el primero y el dos, que para la costumbre cristiana se celebra el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Mientras que para el calendario andino, en general, es el Día de los Difuntos, por un lado, y el de las almas. Y es una celebración que perdura de época precolombina, que se mezcló con la llegada de los españoles y el catolicismo. Efectivamente, el Ayamarcaiquilla, como se denomina, originalmente sacaban a los difuntos de sus bóvedas, que llamaban pucuyo, y les daban de comer y beber, los vestían con sus vestidos ricos y les ponían plumas en la cabeza. Cantaban y danzaban con ellos y andaban de casa en casa por las calles y por las plazas. Esto era en otras épocas, al principio, cuando todavía no habían llegado los españoles. En la actualidad, solo se hacen las ofrendas, que consisten en panes con diversas formas y tamaños, y además todo tipo de comida que le gustaba a los difuntos. Esto generalmente se realiza en el norte de nuestro país, especialmente en la provincia de Jujuy. Pero acá en Buenos Aires, las comunidades andinas, en particular la boliviana y peruana, mantienen una muy fuerte presencia. Y cada año se acercan al cementerio de Flores, que es uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, a conmemorar colectivamente a sus muertos. Se estima que en los últimos años cerca de 40.000 personas realizaron allí estos verdaderos encuentros culturales. Para estas colectividades, con fuerte vínculo con la Pachamama, recordar a sus muertos no consiste solamente en llevarle flores, rezar y retirarse. Pueden estar allí horas compartiendo sus comidas, sus ofrendas y hasta su música. Así que bueno, para hablarnos sobre este tema, te contamos con el testimonio de Armando Quispe, de la provincia de Jujuy. Él es el presidente del Movimiento Comunitario Pluricultural, un movimiento político indianista que participó ya de 3 elecciones del sistema democrático argentino y fue creado hace 4 años. Armando nos explica cómo es esta recordación, su significado y el significado de la vida y de la muerte.
El primero y el 2 de noviembre es conocido para nosotros en el mundo andino como el Día de los Fieles Difuntos y el Día de las Almas, ¿no? Por eso hay 2 días. Si bien, digamos, el sistema del Estado toma solamente el 2 de noviembre, de hecho hay asueto generalmente. Esta tradición, podríamos decir que para nosotros es una ceremonia muy importante, se remonta a muchos años atrás, a tiempos ancestrales, decimos nosotros. No sabemos exactamente desde cuándo, pero prácticamente es parte de la cosmovisión andina desde hace muchísimo tiempo y que está tan arraigada y que, bueno, se mantiene vigente hasta estos días. Si bien en su momento, con la llegada de los europeos, el colonialismo y la cristianización, ha sufrido modificaciones, de hecho, también, pero se ha mantenido en su esencia en gran parte. Para el hombre andino, la muerte es como parte misma de la vida, ¿no? No es una cuestión, un hecho malo ni ajeno, sino más bien, por ejemplo, en varios historiadores, científicos que se dedican a la sociología, a lo que es la filosofía y han estudiado la cosmovisión andina, reconocen que para el hombre andino precisamente es como la vida es como una cuestión eterna, ¿no? Nada más que va sufriendo modificaciones o determinados periodos que tienen que ver con, bueno, el alma se, como modo se dice, ¿no?, religiosamente se encarna dentro de una persona, o bien puede hacerlo en otra forma, ¿no?, en otra forma de ser, digamos, pues sea animal, planta.
Continúa comentándonos Armando cómo se hace esta recordación y en qué consiste exactamente.
El momento que supuestamente esas almas de los difuntos nos vienen a visitar desde el otro mundo, ¿no? Y toda la familia se prepara para recibirlos precisamente. ¿Qué hacen las familias en el norte argentino? Días anteriores ya han preparado con masa, en panes, todo tipo de forma, ¿no? Desde animales, plantas, estrellas, soles, lunas, cerros, personas también, escaleras, bueno, aves. Después se los ubica en una mesa, donde nosotros ponemos una mesa, pero con los tres espacios, digamos, el espacio de abajo, el espacio interno, debajo de la tierra, el espacio donde vivimos las personas, que sería la mesa en sí, y el espacio de arriba representado, bueno, en el techo con una tela y, bueno, con las diferentes figuras, ¿no? A eso se le suma, obviamente, por ejemplo, el día de hoy, 1 de noviembre, la visita a los cementerios, ¿no? Donde están precisamente enterrados los familiares fallecidos. La gente va, hace una chayada, comparte con la tierra como algo normal, una ceremonia. Aprovecha para llevarle coronas, comparte, bueno, comidas, bebidas en el cementerio y obviamente también se reza. En esta noche, por ejemplo, se pasará toda la noche como en vela, esperándolo a las almas, pues supuestamente ya han llegado y están entre nosotros, y entonces, bueno, aprovechan, si bien hay espacios de rezo, también hay espacios donde la familia comparte historias, se acuerda de sus familiares y cuentan cómo era en vida y toda esa historia, ¿no? Hasta que el día de mañana llega el momento de hacer, como se dice, levantar la mesa y despachar las almas, ¿no? También se prepara en algunos apartados ofrendas especiales, comida para las almas y la bebida, todo que se va compartiendo, también se va convidando, ¿no? Y eso después, una vez que se levanta la mesa, se lo lleva a un lugar que ya tienen asignado, generalmente es hacia el poniente, porque por ahí se van las almas. Se lo entierra o se lo quema, ¿no? Como supuestamente es lo que compartieron con las almas, y bueno, ese es el denominado el despacho. Y de hecho también en el despacho, bueno, una vez que se levanta la mesa, un dato importante, se reparten todo lo que se puso en la mesa, absolutamente todo, entre toda la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno, digamos, con una bolsita, y se reparte de todo, un poco de fruta, de comida, de ofrendas, de dulces, de golosinas, lo que haya. Así hasta que no queda absolutamente nada y todo está distribuido.
Continúa comentándonos acerca de las diferentes formas de esta ceremonia que tiene según las diferentes zonas de la provincia de Jujuy.
Sí, hay diferencias, incluso dentro de la misma región. Por ejemplo, en la zona Puna, en determinados lugares o departamentos, por ejemplo, en mi zona, nosotros ponemos la mesa en la casa, ¿no?, en la habitación especial, o en el comedor, o en un lugarcito que haya. Y en el caso, por ejemplo, de más al norte, el pueblo quechua, que todo el departamento de Santa Catalina, Rinconada inclusive, ellos llevan todas las cosas al cementerio y ahí ponen la mesa. Y hacen, o sea, una ceremonia breve, un buen rato, y se levanta automáticamente ahí. Es la misma ceremonia, pero un poco, digamos, cambiando de contexto, ¿no? Uno en la casa, el otro en el cementerio, y con tiempos diferentes. Y también, sí, hacia lo que son los valles, las partes de la selva, se hacen las ceremonias, hablamos de las almas, se habla de poner la mesa, pero hay diferencias, sí, hay mucha diferencia. Por eso muchas veces nosotros también hablamos de la pluriculturalidad.
Claro.
Incluso dentro de los pueblos, propios pueblos indígenas y las propias comunidades, estas cuestiones de la Pachamama, del Todos Santos, de la Chayada, no siempre es lo mismo. Y de hecho, incluso hasta dentro de la propia comunidad puede haber diferencias. Eso es, la verdad que hay una diversidad, digamos, de formas de hacerlo, de creencias, y bueno, eso está dado en cada familia y, como te decía, de acuerdo a los saberes ancestrales que le ha venido transmitiendo las generaciones anteriores.
Finalmente, Armando reconoce que en los últimos tiempos ha habido un mayor autorreconocimiento del pueblo Colla e indígenas en general, además de la legitimación que, por ejemplo, la universidad ha hecho en muchos campos de la cultura andina.
En los últimos tiempos, y bueno, a partir de lo que también ha pasado en el 94 con la reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, se ha dado un autorreconocimiento dentro de los territorios, y esto también en los últimos tiempos de mucha gente de decir, bueno, quién soy, de dónde vengo. Eso. Y cuáles son mis orígenes. La verdad que ha ayudado mucho, y también el tema de las leyes, también podemos renegar de algunos aspectos de la cuestión de la Pachamama, digamos, con la declaración legalmente. Pero ha ayudado bastante en cuanto al autorreconocimiento, decir, bueno, sí, antes por ahí, si uno se hacía en la escuela o en alguna institución, se lo miraba como de reojo. En cambio hoy es como que, bueno, está naturalizado, es así, existe. Ahora sí, lo que falta es profundizar mucho en cuanto al conocimiento y en cuanto al significado de cada una de las ceremonias, porque como te digo, yo actualmente, por ejemplo, estoy estudiando dentro de la universidad. Ajá. Estamos teniendo conocimientos o analizamos diferentes autores, sí, escritos sobre lo andino, los conocimientos, gente que estudió, comunidades, y la verdad que te llevan a eso, ¿no? O sea, como una legitimación de los conocimientos de las comunidades indígenas andinas, y que deben ser tomados en cuenta y revalorizados, porque hay, por ejemplo, hechos que hasta el día de hoy la ciencia de laboratorio no la puede explicar. Por ejemplo, el tema de la medicina tradicional, a ver, en cualquier clínica, hospital o profesional del país, no te van a curar de un susto, digamos. Exacto. Por una de las cosas, ¿no? Pero sin embargo, en una comunidad eso sí te van a curar. Entonces, ¿qué tipo de ciencia maneja esa gente y qué tipo, o sea, está en otro nivel, podríamos decir? Entonces, eso también ha hecho que mucha gente, o sea, científica, lleve, ¿no?, a esto, a estudiar y obviamente a legitimar las cosas que están pasando dentro de la comunidad, y obviamente que son altamente revalorizables y obviamente que pueden hacer un gran aporte, no solamente a las comunidades, sino a la sociedad en general hacia el futuro.
Bueno, nos estamos despidiendo con esto, agradeciéndole al hermano Armando Quispe toda su información, contentos de que estos importantes rasgos culturales se mantengan y constituyan para muchos de nosotros una defensa ante la invasión de celebraciones que realmente no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia. Así que nos despedimos escuchando la hermosa canción Aya Marca y Quilla, interpretada por Mercedes Sosa y Víctor Heredia, de ese hermoso trabajo que fue el Taquiongo. De esta manera, nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor.
Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió.
Ya no habrá dolor que pueda conmigo, indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Allá marca y quilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos. Ya se apagó. Thank you. chiquilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos. Ya se apagó.